Mediodía.
COPE Galicia.
Estar informado.
Sigues en el mediodía. Saludos de Íñigo Landa desde las emisoras de COPE Galicia. Media España, ya lo habéis escuchado, bloqueada por los tractores y la protesta del campo, que también se deja notar en Galicia, aunque menos. Que sepamos a esta hora, son bastantes los tractores los que se dirigen hacia la ciudad de Ourense tras pasar por el polígono de San Cibrao. Se trataría de vehículos y agricultores llegados desde distintos puntos de la provincia ourensana. Solo desde Alimia nos cuentan que unos 140 tractores y que se estarían dirigiendo hacia la sede de la subdelegación del gobierno en Ourense, que si la conocéis está en pleno centro de la ciudad. También en Lugo se estarían concentrando tractores, aunque de momento en escaso número, en los alrededores de la ciudad. Todo tras este llamamiento a la protesta, del que sus promotores aseguran está fuera de las grandes asociaciones y sindicatos agrícolas y ganaderos. Unas protestas y tractoradas que se repiten por media Europa y que han llegado ya también a España y a Galicia. Son sin duda la imagen de la jornada a esta hora de la mañana y que te contamos como siempre en este programa del mediodía.
Mediodía.
COPE Galicia.
Estar informado.
Hace unos días teníamos conocimiento de una investigación del grupo Novos Medios de la Universidad de Santiago de Compostela que alertaba de que más de un 60% de la población española no conoce las medidas para reducir la incidencia del gas radón. Un gas cuya presencia evidentemente es mucho más está mucho más extendida en la Comunidad Autónoma de Galicia, lo que no sé si nos lleva en Galicia a tener un mayor conocimiento o no, tanto de la presencia o existencia de ese gas como de los efectos nocivos que tiene para la salud si no se toman las medidas adecuadas. Permitidme que salude a la catedrática de periodismo de la Universidad de Santiago e investigadora del grupo Novos Medios, que es Berta García Orosa. Berta, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Por qué? Ahora vamos con los datos, pero ¿por qué surge esta necesidad de realizar un estudio sobre ese conocimiento que tenemos del gas radón?
Bueno, realmente esta es una investigación que está subvencionada por el Consejo de Seguridad Nuclear en una convocatoria pública que sacaron hace ahora mismo 2 años y medio, y de ahí surge el caso del gas radón. Nuestro ámbito de estudio es más amplio. A nosotros nos preocupa el caso del gas radón en concreto en Galicia, porque somos una de las comunidades más afectadas, pero nos interesa mucho conocer cuál es la percepción y la creación de riesgos en la opinión pública.
Vale. A partir de ahí, ¿os planteáis realizar una encuesta, es?
Sí, bueno, la investigación realmente hace triangulación metodológica. Lo que trabajamos es con distintos ámbitos. En este momento acabamos de recibir los resultados, interpretar los resultados de la encuesta, pero nosotros también trabajamos con entrevistas a expertos, a políticos, a periodistas, trabajamos también con análisis de contenido, estamos introduciendo la inteligencia artificial para poder ver cómo se difunde la información sobre radón en el chat GPT y en la web en general. Y bueno, son distintas metodologías. En este caso, la percepción de la población sí se ha realizado a través de una encuesta en España.
Es curioso saber, yo no sé si hay diferencias entre lo que habéis recogido de este estudio en España y lo que habéis recogido en Galicia. ¿Tenemos más conciencia en Galicia de los efectos nocivos del gas radón por esa mayor presencia que tenemos en el subsuelo de nuestra comunidad?
Un poquito más. 77% en Galicia y un 68,8% en España. Esto significa que en España 6 de cada 10 personas no conocen, y en Galicia pues un 7 de cada 10. Realmente es un pelín más, que también lo comparten con Extremadura y la Comunidad de Madrid, que son las otras dos más afectadas en España, pero que tampoco es excesivamente significativo. Se conoce más normalmente, no tanto por los medios de comunicación o por la labor de comunicación institucionalizada, sino sobre todo porque, bueno, al afectarnos más siempre tenemos a alguien que viene en el trabajo, viene en la vivienda, ha sido afectado por este gas.
Si se tiene en cuenta que es junto con el tabaco la segunda causa de cáncer de pulmón, yo no sé si en ese momento tenemos que empezar a preocuparnos del poco conocimiento que tenemos de esos efectos, Berta.
Sí, yo me empezaría a preocupar, pero como decía al principio, no me empezaría a preocupar solo por el gas radón. Nuestra preocupación viene por la creación, la construcción, a través de los medios de comunicación, pero obviamente otros agentes sociales, como pueden ser las plataformas digitales o incluso el chat GPT, la construcción que se hace de determinados riesgos. Hay riesgos que técnicamente tienen una gravedad alta y que son invisibilizados por la opinión, para la opinión pública, como puede ser el caso del gas radón, y hay otros que tienen, desde el punto de vista técnico, una gravedad mínima y, en cambio, la opinión pública se exagera o se enaltece. Hay un caso muy reciente, no tanto de los riesgos, sino sobre todo de los efectos que vivimos todos en la pandemia, cuando se compró masivamente papel higiénico o cuando luego se fueron a comprar pastillas de yodo por un posible ataque nuclear, ¿no? O búnkeres, alguna gente incluso fue a buscar información sobre este tipo de protección, cuando en el fondo el riesgo era mínimo, o el efecto, o perdón, la solución que nos estaban aportando a la opinión pública, insisto, los medios de comunicación, pero también otros agentes interesados, era pues erróneo.
Claro, es que el conocimiento conllevaría a tomar medidas, y ese tomar medidas significa destacar que en el caso del gas radón, como en el tabaquismo, que la solución es dejar de fumar, en el caso del gas radón hay soluciones técnicas que permiten que esos efectos no se produzcan.
Hay soluciones muy fáciles para casos de niveles bajos, como puede ser simplemente la ventilación de 15 minutos de la estancia. Luego hay otras más complicadas, perdón, que tienen que ver con la construcción o con el terreno donde vivimos y donde pasamos la mayor parte de nuestro tiempo. Y otras, pues evidentemente, por instalar un sistema de medición y después de evacuación mecánica del radón, bien en el sótano, en los bajos o en la zona que esté más afectada.
Claro, claro, y de ahí que sea importante. Te voy a preguntar, Berta, a ti como investigadora en este caso y responsable de esta encuesta, si ha habido algo que te ha cambiado de lo que creías iban a ser unos resultados a lo que finalmente han sido. Si te has llevado algún tipo de sorpresa, o, tanto agradable como desagradable.
Intentamos no predecirlo, los datos,
por si acaso,
nos llevaría a poder manipularlo si es lo último que querríamos. Quizás el uso de las redes sociales y el uso de los medios de comunicación, que nos da cierta tendencia, no, todavía no comprobada, a que las redes sociales podrían crear un riesgo más individual y, por lo tanto, potenciar más tomar medidas de protección que los medios de comunicación, que siempre tienden a crear, por sus propias características de difusión a diferentes personas, pues tienden a crear más un riesgo social. Es decir, los medios de comunicación tenderían a un riesgo social que lleva menos a la protección, y las redes sociales aparentemente parece ser que están más próximas al ciudadano en este sentido y que, por lo tanto, llevarían a protegerse más. Ya digo, esta es una hipótesis que surgió de esta encuesta, pero que obviamente todavía no tenemos confirmada y que habría que trabajar más.
Menuda línea de investigación tienes ahí. A mí me estás haciendo pensar, No sé si será por dónde tirar. No sé si será bueno.
De eso se trata. De eso se trata fundamentalmente este tipo de investigaciones, ¿no? Es un caso concreto que es el carradón, que tenemos que trabajar y que tenemos que potenciar, sí. Pero sobre todo que pensemos, sí. Bueno, todos estos riesgos que tenemos y de los que hablamos todos continuamente, hasta qué punto son un riesgo, hasta qué punto es una creación, hasta qué punto a través de bots y de campañas de astroturfing, que ahora están tan, desgraciadamente, tan de moda, pues alguien está manipulando y está intentando potenciar algún riesgo que no lo es, y viceversa, por intereses, bueno, particulares en vez de por intereses que pueden afectar a la opinión pública.
Correcto. Pues interesante, no solo lo que se recoge en este estudio, esta investigación hecha por el grupo Nuevos Medios de la Universidad de Santiago, alertando a lo dicho de que más del 60% de la población española no conoce las medidas para reducir la incidencia del gas radón, sino también por esas consecuencias, y al final lo que reflejan es una imagen de la realidad que tenemos ahora mismo, incluso en comunicación y en avisos sanitarios en nuestra sociedad. Berta García Orosa, catedrática de Periodismo. Berta, ha sido muy amable. Muchas gracias, muy interesante.
Muchísimas gracias a vosotros también por participar en la difusión de esta información, que creo que es relevante para todos.
Solo faltaría, no lo vamos a dejar todo a las redes, ni a los ni a los medios digitales. Para eso está la radio también. Muchas gracias, Berta.
Muchísimas gracias, un placer.
Escuchamos lo último que acaban de publicar Fillas de Cassandra, una colaboración con el músico y DJ vasco Zetac, y que lleva por título Angulele. Bueno, un tema que acaban de hacer público a 10 días del concierto que esta pareja de jóvenes gallegas tienen en el hall del Auditorio Mar de Vigo este próximo día 16, donde van a jugar en casa y donde están las entradas absolutamente vendidas desde que salieron prácticamente pocos minutos después a la venta. Fillas de Casandra, sin lugar a dudas, una de las parejas musicales de moda en la música de Galicia. Y que vemos muy capaces también, no solo de flirtear, sino de encajar en la música electrónica, con unas voces que desde luego yo creo que van a dar para hablar y mucho. La 1:17, a las redes. Seguiste el debate electoral ayer en la televisión pública de Galicia, lo viste a ratitos, fuiste zapeando y de vez en cuando te quedabas o directamente pasaste de ese debate. Yo creo que las redes sociales de Galicia no han pasado del debate electoral, como nos va a contar Noel Abao. Noel, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. Pues yo no sé si la realidad es representativa de lo que se vivió en las redes sociales, al menos en X, en Twitter, se vivió con mucha intensidad este debate. Yo creo que por encima de la media de la sociedad gallega,
había
con pasión.
Había mucho tifosi,
sí,
¿no?
Sí, 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 mucha pasión, mucha atención a los detalles. La gente fue viendo y narrando en redes lo que podía ser, pues un debate de 4-1 o un cara a cara rueda pontón, según se mire. Con momentos a veces ciertamente aburridos y otros sorprendentes, porque yo demando explicaciones. Yo quiero saber qué pasó en este momento.
¿Ou sigue detrás da pancarta encontrado galego, señor Rueda? Sigue detrás da pancarta, xa o vexo.
¿Cree que lle digo que pensan moitísimos galegos da súa política?
Bueno, en ese momento, en ese silencio en el que Rueda todavía no contestaba, se cayeron unos papeles. Se le cayeron los papeles al socialista Gómez Besteiro en el suelo, así, de como
no
en una
película. No sabía cómo llamar la atención.
Claro, Marta Lois le ayudó a recogerlos. Y hay quien dice, comentarios, que pelis de tarde han comenzado así. Historias de amor han comenzado con imágenes de ese tipo. Hay quien comenta que se quedó dormido, porque es que el tono tan calmado que quiso mostrar el socialista en ocasiones resultaba hasta como una canción de nana a las horas a las que se emitía el debate. En fin, hoy en la web de COPE Galicia centran el análisis en los puntos más polémicos del programa del BNG, el partido que puede gobernar Galicia según el CIS. Algunos, como la política lingüística, de hecho salieron ayer en el debate. Y no puedo dejar de referirme al enorme trabajo que se está haciendo en la web de COPE Galicia con ese especial del 18 de febrero, entrevistas que salen hoy como las de Daneae o Toñito, gente de base. Ella es militante del BNG desde los 16, el apasionado espontáneo que enseña carteles en todos los mítines del PP. Y además, Íñigo, hay test. Estrenamos test de voto para que compruebes con qué partido tienes más afinidad en estas elecciones. Y oye, que no son preguntas, digamos, simples o fáciles de responder. Desde luego muy, muy atinado y muy bien diseñado este test. Una jornada marcada por las tractoradas. Puedes verlas en redes y en la web de COPE Lugo y también de la Navidad Eterna. Porque 4 de febrero, e as árboles de Vigo siguen vandalizadas con centos de kilos de cables de lucecitas. Lo cuenta el perfil Vigo Blog.
Qué pesadilla, al final están menos meses sin la Navidad que con la Navidad en la ciudad de Vigo. Pero en fin,
exacto,
es lo que tiene Abel Caballero de alcalde. Gracias, Noé.
Hasta luego.
Seguimos en el mediodía contándote todo lo que te interesa ahora desde tu COPE más cercana.